Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
En Nosotras las Personas, una vez más, Koldovi Velasco, como esta musiquita, dinámica, diversa en las fuentes, amiga de las mejores amigas y sobre todo, inquietísima, con su inseparable Juan Carlos y otras muchas gentes del lugar, allí, en Gran Canaria. Buenas.
Muy buenas, como se dice en Canarias, desinquieta.
Desinquieta.
Nunca se sabe bien qué es lo que significa, pero la cosa es estar siempre en pleno movimiento para buscar la felicidad.
Pero bueno, hay una amiga de ambas, sobre todo tuya, que dice que cuidado con eso de ponerse el mundo a las espaldas, ¿no?
Sí. Sí, es esta idea de que a veces realmente asumimos muchas más responsabilidades de las que podemos hacer la digestión y nos pegamos unos empaches un poquito importantes. Entonces es cierto que tenemos que ir, o por lo menos yo necesito ir aprendiendo a equilibrar también pues las responsabilidades, también ir cogiendo más raíces y menos estar por las ramas, ¿no? Y en todo lo que se mueve, ir descubriendo pues en qué puede uno aportar realmente pues algo único, ¿no? Que es pues lo que cada persona podemos aportar a esto de la transformación de la vida, ¿no?
Como me consta que hay un amiguete del parque que suele decir, nosotras nos parieron en crisis. En tu caso se diría que a ti te parieron inquieta, ¿no? Y que nunca has parado de enredar, ¿no?
Desde... Bueno, sí, desde... También una es por lo que ha sido toda la gente que me ha precedido y toda la gente más cercana... mí ha sido gente luchadora en el movimiento obrero, siempre en el movimiento también de la lucha por la paz, teniendo una parte del origen en Euskal Herria. Y bueno, una es heredera de también lo desinquieta y la conciencia le nace a una, ¿no? Como decía Rigoberta Menchú, de simplemente ser una seguidora de la buena tradición de la lucha, ¿no? Y después, pues siempre he tenido, todo en mi vida ha sido regalado de encuentro de personas que han sido significativas para mí y que me han ayudado a descubrir que, pues que la felicidad es por dentro y la felicidad es por fuera, la posibilidad de cambio solo es en la lucha colectiva y bueno. Esto de la protesta y la propuesta, personas que me han ido dejando huella, ¿no? Y bueno, pues una lo que hace es caminar por esas huellitas que vas descubriendo que realmente, a la vez que me hace feliz, construyo felicidad colectiva, ¿no?
Qué guapo es escucharte siempre. Koldovi, RedScan, hay muchas gentes que oyen este programa en distintos... continentes, países, pueblos. ¿Cómo les explicamos el enredo este que se ha montado aquí en Canarias? ¿Qué hay detrás de RedScan?
Mira, RedScan, eso es en cortito, en largo es Red Canaria en Defensa de los Servicios Sociales. Y es un espacio de confluencia de distintas personas que participamos en organizaciones, en distintas entidades sociales, en instituciones, y también personas que han sido defraudadas por el sistema público de servicios sociales y quieren exigir los servicios sociales como derecho, ¿no? Todas confluimos en una idea, y es que tenemos que rescatar lo público, tenemos que rescatar los espacios en los que... los derechos, ¿no? Tenemos que rescatar, y fundamentalmente, los derechos sociales. Y ahí, pues, cada persona, cada entidad, cada organización, cada colectivo de vecinos que se ha ido incorporando, pues, lo que hace es aportar aquello que puede, que quiere, que necesita, ¿no? Nos organizamos ahora mismo con dos nudos. Esta es una red que actualmente está funcionando en Gran Canaria y también en Tenerife. Y tenemos, por supuesto, vínculos entre los dos nudos, reuniones comunes y acciones comunes, ¿no? En lo que nos planteamos es que estamos cada uno y cada una haciendo denuncia y reivindicación y que no tenemos apenas incidencia política. y que cuando nos unimos pues tenemos más posibilidades para hacer una de las patas fundamentales que tiene RedScan, que es la investigación puesta al servicio de la denuncia y de la movilización. Y presentamos el año pasado pues un informe en abril donde hablábamos de la repercusión que habían tenido los recortes en servicios sociales, que como ya saben, en Canarias sí que le podemos llamar recortes, porque se ha cortado varias veces, ¿no? Y realmente es dramática la situación de nuestra tierra, ¿no? Una de cada tres personas pues viven en una situación de precariedad en las condiciones de vida, en una situación de pues de injusticia y de desigualdad, ¿no? Mientras muy poquitos siguen acumulando riqueza en esta tierra, ¿no? Entonces, bueno, una de las patas es el tema de la investigación, y ahora estamos más en la investigación para denunciar pues el incumplimiento de la ley canaria de la prestación canaria de inserción, que es como la renta básica mínima, no la nuestra, sino la renta mínima de inserción que le llaman, ¿no? Que desde hace 6 meses, una vez más se ha cortado la posibilidad de que la gente que ya tiene aprobada su ayuda, pues pueda cobrarla, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea siempre es investigar toda la vulneración de derechos humanos y toda la vulneración de derechos sociales para otra de las grandes patas, que es la acción en la calle, la movilización. Otra que es la comunicación, que es dar charlas en todos aquellos espacios en los que se nos demande participación en medios de comunicación, pero sobre todo nuestra idea es siempre participar en todo lo que pues que podamos compartir nuestra visión, ¿no? Con una charla que es la que más o menos compartimos con toda la gente, que es ni un recorte por el reparto de la riqueza.
Y de alguna manera esa riqueza tiene que ver con la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, así explicitado, ¿no?
Sí, claramente. Desde las dos islas participamos en la red desde nuestra participación y nuestra vinculación en la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, ¿no? Que actualmente ha colocado en las islas el mensaje del reparto de la riqueza, casi diríamos que el colectivo que lo ha puesto en escena y en el ámbito y en la calle, pues de una manera más clara, ¿no? Todo el trabajo por la lucha por erradicar los mecanismos de acumulación del capital, por una ruptura de la Reserva de Inversiones de Canarias, un cambio en la fiscalidad y una propuesta de renta básica de las iguales, entre muchas otras propuestas que se manejan desde nuestras asambleas canarias por el reparto de la riqueza.
Y hay un barrio como muy especial que le tenéis de mano, Reollas, ¿no?
Las Reollas, sí.
Exacto, las Reollas.
Mira, el barrio de las Reollas, la verdad que es un barrio, por lo menos para mi trayectoria personal, un barrio que me ha enseñado a vivir el ser barrio, ¿no? El ser comunidad, el estar y compartir con la gente, pues es un barrio en el que se han dado distintos procesos sociales muy interesantes, ¿no? Y uno de los que se ha producido es de un grupo de personas afectadas por los recortes en servicios sociales que se han autoorganizado haciendo y elaborando un manifiesto. Ese manifiesto se titula por los servicios sociales como derecho, y en el que en un principio lo que hacen es contar en primera persona globalizar el dolor y hacerlo visible, porque ellas dicen que el dolor de a una duele mucho y no hay manera de buscar alternativas si no lo compartimos con otras personas. Y lo que hicieron fue juntándose gente que iba a servicios sociales y le daban 2 meses después la cita. Gente que cuando pedía la PCI, la prestación canaria de inserción, le decían que tenía que esperar 4 meses, esperaban 5 meses, que es lo que dice la ley, y no le daban respuesta y le dijeron que no había dinero, que no había fondos. Gente que pedía ayuda de emergencia y se la daban 2 meses después de los 2 meses que esperaban de la cita. Es decir, situaciones concretas de vulneración total de los derechos que fueron viendo que eran, que no les pasaba solo a ella, sino que le estaba pasando a un puñado de gente del barrio, de tres barrios de la ciudad, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria. Pues se fueron uniendo y fuimos compartiendo ese espacio, pues planteando y aportando pues lo que otra gente de la red, porque ya se han incorporado en la red en defensa de los servicios sociales, pues teníamos como más fresquito, que pues teníamos más fresquito datos, teníamos más fresquito la comprensión de lo que son los servicios sociales, lo que son derechos, y lo que hemos hecho es un espacio de compartir, ¿no?, las mismas reivindicaciones cada uno y cada una desde los escenarios donde estamos y donde manejamos, ¿no? Se reúnen cada 15 días con unas dificultades muy grandes, porque es distinto que participemos de la manera como participamos la gente de las clases medias, ¿no?, todavía en vías de extinción, casi que en paz descanse, pero bueno, todavía participamos con una serie de condiciones de vida bastante de bastante sostenibilidad, y ellos y ellas van a las reuniones algunos días pues dejando de arreglar algunos papeles o te llaman porque van a llegar tarde porque están acompañando a su hijo al hospital porque tienen problemas de salud mental. Es decir, bueno, realmente desde mi punto de vista es de las experiencias de participación más auténticas, ¿no? Porque andan en la lucha de la vida cada día y bueno, cuando llegan a la reunión, la verdad es que es para estar dando gracias que hayan podido llegar, ¿no? Y lo que hacen es, hay un grupito que está ahora trabajando más en seguir recogiendo el tema de los manifiestos. Hay ahora también en la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, la idea es trasladar ahí el punto de información de derechos y bueno, también otro, se mantienen cada mes pues algún espacio que sea más formativo, entre comillas, ¿no?, más de aprender algunas claves que nos ayuden a vivir en esta burocracia y en este mundo tan hostil, ¿no?, para la gente que nos asusta todo el tema de las instituciones y las grandes estructuras, ¿no?
Koldovi, tú sabes muy bien, y además lo vas mentando, que es necesario un lugar para reunirse, para compartir, un lugar que tenga algo de empoderamiento, de tuyo, tuyo en el sentido no de propiedad, pero sí por lo menos de capacidad de decisión de qué hacer ahí, ¿no?
Sí.
La experiencia actual de Café de Espacio con las cuotas estas que nos vas a contar, con ese tipo de aportaciones, realmente tiene su mérito, ¿no? Muchos años ya, ¿no?
Pues sí. Hasta que hacemos una mirada integral de nuestra manera de participar, pues nos va costando mucho tiempo, mucha vida, mucho dinero a veces, ¿no? Muchos recursos, mucho gota a gota, ¿no? Pero es cierto que es la única manera que tenemos de vivir en condiciones, ¿no?, mínimas, que es posibilitando espacios de encuentro. Yo creo que es la clave, de espacios de encuentro que nos ayude a habilitarnos y a capacitarnos para apropiarnos de nuestra propia vida y de la transformación colectiva, por supuesto, ¿no? Y bueno, el Café de Espacio es uno de los espacios, como la Casa de la Orotava y algunos muchos otros espacios, ¿no?, que hay en todo el mundo, ¿no? La idea del Café de Espacio es que no solo sea un lugar donde nos reunimos cada uno de los colectivos, sino que además sea un espacio abierto, que no solo quede para los ya iniciados, para los que ya vamos a reuniones y ya no nos produce ningún tipo de reacción de sorpresa, sino para todas las personas que quieran entrar, echarse algún cafecito, algún tecito, alguna agüita que sea siempre elaborado con productos de comercio justo, productos de la agricultura agroecológica de lo más local y lo más cercano que tengamos. Y un espacio donde además pues a través de ahí hacemos difusión de nuestros idearios, hacemos debates, hacemos espacios culturales y de desarrollo también personal, Pues una combinación de elementos que nos hagan ser un espacio de resistencia a los espacios estos privatizados y cada vez más individualizados y cada vez más de chiringuitos personales que nos montamos, ¿no?
De alguna manera tenemos que compartir, estamos en el lugar de la noticia, que muy a menudo también algunas gentes en nuestros mundos no valoran la importancia de los medios. Uh-huh. Sobre todo los medios propios de comunicación, ¿no? O sea, sí. Tú lo sabes bien, estás en la radio Guiniguada, sí. ¿No? Un programa semanal con Juan Carlos y otras gentes, ¿no? Ahí.
Sí, de Alternativa Antimilitarista.
Exacto, ¿no? Sí. Exacto.
Y bueno, también de Pan y Rosas, de Economía Alternativa, ¿no? Combinamos una semana cada una. Y realmente vemos que esto es muy comprometido no solo hacer crítica a los medios masivos de difusión que solo encajan en nuestras vidas el discurso dominante, sino que además es que nos apropiemos de nuestra propia voz y que seamos nosotras quienes elaboremos las noticias, quienes elaboremos el mensaje que queremos compartir, ¿no? Y todo esto también tiene que ver con nuestra economía, es decir, todo esto también, para que sea sostenible, tiene que ser participado económicamente, no solo participado pues con tiempo, con militancia, con elaboración de los programas, sino pues como en Radio Pimienta, dedicando una cantidad de dinero que pueda ser sostenible los proyectos, ¿no? Y eso nos cuesta, además de que nos quite el gobierno autónomo las licencias a las radios comunitarias, que esa es una lucha, ¿no?, por la libertad de derecho de expresión, de la libertad de expresión. Además, tenemos que hacer una lucha para el convencimiento de que tenemos que autogestionar nuestras propias herramientas, nuestras propias mediaciones, ¿no? Porque si nos financian las herramientas otras personas, pues van a mandar qué voz es la que tiene que salir en nuestros medios, ¿no? Y para que no sea así, tenemos que también compartir los recursos económicos, ¿no? Y digamos que tenemos desencajada esta dimensión económica de nuestra militancia. Muchas veces cuesta tener una mirada integral y decir, pues lo mismo que puedo aportar tiempo, tengo que aportar dinero, lo mismo que aporto recursos, aporto experiencia, aporto pues también o comparto elementos que puedan servir para los espacios donde estamos, ¿no?
Ojalá.
No sé si he hecho suficiente publicidad para que nos comprometamos económicamente con este tipo de proyectos, ¿no? De Radio Pimienta, de Guiniguada, cada uno y cada una con las herramientas, radios, otros medios de difusión que tengamos.
Ojalá, lo decía, por compartir contigo estas vivencias, este dolor que produce cuando un medio como el de Radio Pimienta, desde el que ahora disfrutamos, estamos compartiendo y pudiendo difundir nosotras las personas, sí, que algunas gentes amigas y muy queridas, no acaban de entender que es más útil consolidar este medio que no meter anuncios en otros medios o de otras formas, cuando además no controlas y vas a un espacio que no es el tuyo.
Claro, y que muchas veces lo que estás haciendo es legitimando el discurso dominante, cuando nada más que a lo mejor sale un cachito muy chiquitito de algún mensaje algún día cuando interesa de lo que tú quieres decir, y parece que se legitima el resto del año que no se habla nunca pues de la injusticia, de las desigualdades, de la violencia, ¿no?, institucional, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que ir buscando esa coherencia entre todos los espacios que utilizamos y por supuesto, la autogestión es la vía que tenemos para apropiarnos realmente de nuestras herramientas, ¿no? Decía Andreu Lorde, esta feminista negra, que si utilizamos las herramientas de los dominantes, acabamos siendo dominadas por las mismas herramientas de esta clase, ¿no? Es decir, tenemos que apoyar la creación y el mantenimiento, sobre todo, de estas mediaciones de las que nos hemos ido dotando.
Por ir terminando, habrá más días, pero ese mundo llamado el trabajo social, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? En la parte, digamos,
sí, mundo ese, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es un mundo muy controvertido. Yo ahora estoy participando en el Colegio de Trabajo Social de aquí de Las Palmas y realmente es un mundo controvertido porque es un saco loco de todo un poco, de gente muy variada, con intereses muy distintos y que yo creo que en muchos casos, y desde mi humilde opinión, con una pérdida de sentido y de dimensión política muy grande. Y desde ahí yo creo que nuestro trabajo es, dentro del mundo del trabajo social, pues abrir brechas a una manera de hacer trabajo social realmente transformador, realmente redefinirlo desde la esencia que tiene, ¿no? Que es que cambiemos y que cambie esta sociedad y que caminemos hacia la justicia. Entonces, un colectivo muy variado que a veces es cómplice del sistema y genera procesos auténticos de maquillaje del capitalismo y del control social, y veces que hay complicidades desde gente del trabajo social hacia las luchas populares, ¿no? Bueno, yo creo que hay que participar siempre en las cosas desde mi punto de vista también para agudizar las contradicciones, para que de alguna manera se saquen los conflictos y los resolvamos de una manera lo más sanamente posible.
Sí, alguien decía que de los conflictos viene el crecimiento personal. Ojalá lo entendiéramos así muchas más y fuéramos capaces de hacer de ello, bueno, una herramienta más, ¿no? Una herramienta más. Koldovi, va a haber muchos más días, segurísimo.
Pues
muchos más momentos.
Es siempre un compromiso y un gusto, ¿no? Un placer el poder participar en Nosotras las Personas, que para mí es una de las fuentes más nutritivas de estar permanentemente en un espíritu crítico y un espíritu creativo transformador. Así que yo quiero agradecer mucho a Nosotras las Personas la posibilidad que nos da de repensarnos, de reflexionar y de buscar nuevas vías alternativas, ¿no?
Gracias a ti porque eres parte de Nosotras las Personas y a muchas más. Pero miles de gracias y besos.
Igualmente.
Ajul.
Siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos, es pasión de libertades y joven como ese amor.
¿Cuántas veces tu retorno
vosotras las personas, una persona de la farándula, de las que no les gusta el amarillo, pero sobre todo también activista, militante, inquieta, de barrio periférico, Amalia Esquerdo. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos.
Muy bien, aquí con las tormentas, para arriba, para abajo, pero se sobrevive. Amalia, hace más o menos 25 años, las calles de El Parque tenían la misma inquietud en aquel anfiteatro allá en el sur de Valencia, por la Horta Sur. ¿Cómo eran aquellas calles de El Parque de los finales de los 80?
El Parque, bueno, pues las calles eran bastante tristes y dentro de nuestra tristeza, alegría. Sí había un movimiento muy heredado de nuestros padres, nuestros hermanos, en cuanto a la actividad, desde asociaciones de vecinos, movimientos, en cuanto que acabamos de salir del periodo de transición y sabíamos las conquistas que había que reafirmar de alguna manera. Pero por otro lado nos encontrábamos en un barrio hecho durante el franquismo, en donde no había absolutamente nada, ni farmacia, ni médico, habíamos un núcleo de población de unas 5.000 personas en un kilómetro cuadrado y mirando para el resto, que lo más bonito que teníamos eran naranjos. Y a partir de ahí, pues sí que había un caldo, ¿no?, y un ambiente de protesta, de lucha y demás. Y luego, bueno, qué deciros de la crisis de los 80, que parece que nadie, o ya no nos acordemos tanto, en donde las tasas de paro eran terribles, y la terrible heroína hizo sus estragos por aquí.
¿Aquel anfiteatro qué le sucedía? Era un anfiteatro de entrada, vamos a ubicar a la gente. Ajá. País Valencià.
Sí.
Horta,
La Horta Sud, que es una zona muy pegada a la ciudad de Valencia. Ajá. En la zona sur, donde hay varios pueblos con un cierto poderío económico. Hay que tener en cuenta que esto es lo que llaman el Triángulo del Mueble. Ajá. Donde hay toda una tradición de producción y demás, pero en un terreno aledaño, porque como Horta que se llama, hay muchos huertos, muchos terrenos, hay un huerto que tienen por ahí abandonado donde se construye esto, que está a 2 kilómetros de una población que se llama Alfafar, con la particularidad que tiene eso, ¿no? Pues no había apenas comunicación, aunque no es una gran distancia, pero sí que se nota, y ahí nos plantan el barrio. Y estamos al sur del sur.
Y al sur del sur, allí entre Benetúser,
sí,
y
Sedaví y Alfafar.
Ajá. ¿Y Paiporta es el siguiente?
Paiporta, ¿no? Nos queda un poquito entre naranjos, pero también está cerquita.
Cerquita. Y allí en medio de una carretera antigua de, sí, Madrid, ¿era
sí,
esa?
La carretera antigua de Madrid, sí.
La carretera de Silla, ¿no?
Efectivamente.
Ajá. Que de alguna forma es el camino de esos 6 kilómetros ahí de ahí al centro de la ciudad.
Sí, sí, 6-7 kilómetros. Ajá. No hay más.
Es la distancia suficiente que establece, digamos, la desigualdad, ¿no? También, ¿no?
Bueno, la desigualdad la tenemos en 50 metros, en el kilómetro cuadrado, bueno, pasar a lo que son las poblaciones con su asentamiento cultural, una cultura valenciana, una tradición en cuanto también al tejido productivo y demás. Quiero decir, eso se nota. Nosotros aquí somos una población hijo de migrantes, casi pues al 90%. Población, por ejemplo, autóctona valenciana, no llegaremos ni al 10%. Con lo cual eso da una maravilla, que es un crisol de culturas, pero también es cierto que te da una idiosincrasia muy particular y un elemento diferenciador, que nunca se ha valorado por el entorno de una forma positiva.
De alguna manera, curiosamente, el parque, ¿no?
Sí.
Va surgiendo como comunidad diferenciada con los elementos que comentabas,
sí,
pero también diferenciada en cuanto el no aceptar lo que imponen, ¿no?
Efectivamente, ahí sí que es cierto que la tradición, ya te digo, de nuestros padres, hermanos y nosotras mismas, desde muy prontito este barrio se ha caracterizado por plantar mucha lucha. De una forma, dependiendo el marco de la histórico que hemos ido pasando, porque ya podemos hablar de perspectiva histórica, pues desde los movimientos vecinales de la transición hasta los posteriores de los años 80 de denuncia de la falta de recursos y, ya te digo, como el tema de la heroína hizo estragos y el silencio administrativo, como siempre, de mirar hacia otro lado, desde ya cristalización de la coordinadora de colectivos, por qué no decirlo, en donde todo un movimiento juvenil empezamos a pensar en algo más que nuestra primera actividad, que fue una partida de futbolín, como creo que ya lo hemos contado muchas veces, y desde una actividad puramente lúdica cultural, como los jóvenes y las jóvenes nos vamos organizando hasta crear una cooperativa y un tejido asociativo anexo, ¿no? Aprendimos a hacer estatutos, aprendimos a hacer papeles, nosotras mismas, el tema de autoformación, y hoy por hoy pues es la coordinada de colectivos que, bueno, un poco ya creo que nos conocéis, ¿no?
Sí, pero de alguna manera había una serie de mujeres que ya en aquel momento, en el inicio, en todo el desarrollo, empiezan a plantear la negra...
Colectivo de mujeres, sí.
Sí, donde tú estabas.
Sí.
Ese papel tan importante de estas mujeres con la capacidad que tenéis de empatizar, de cuidar, de saber aguantar toda una serie de... Bueno, de locuras a veces, ¿no? De subidones coyunturales en un contexto de un anfiteatro a definir qué hacer, porque con el anfiteatro, de alguna manera, lo habitaban las ratas, lo habitaba el vacío en sí mismo,
sí.
Lo ocupáis,
ajá.
¿No? Y empezáis a definir proyectos.
Efectivamente.
Un comedor, ¿no?
Tuvimos un comedor popular, que hay el colectivo de mujeres, digamos, que fue... el impulsor y el que lo llevó hasta que al final, bueno, el anfiteatro dejó de ser una realidad, pues porque ya después el espacio ya no existe, de hecho, existe en otros, pero ya no existe. Pero durante muchos años lo que hicimos fue ocupar los locales, era un anfiteatro muy bonito a mi entender, donde podía ser un espacio de encuentro del barrio, pero evidentemente por parte de la institución no se dinamiza de ninguna parte y nosotros no teníamos locales. Y a partir de ahí, pues, ocupamos los locales. La relación con el ayuntamiento siempre ha sido difícil, pero bueno, digamos que toleraron hasta cierto punto la situación. Toleraron, vengo a decirte, con huelgas de hambre, luchas, plantarnos en la carretera antigua Real de Madrid, encierros y demás, pero al final ese espacio lo conquistamos para dinamizarlo. Una de las cosas que ha funcionado durante muchos años fue el comedor popular, de que el colectivo de mujeres, pues, estábamos ahí impulsando la historia, en donde se podía comer... Pues no recuerdo bien que era por 150 pesetas, una cosa así.
De alguna manera, lo que nos interesa en este programa de Nosotras las Personas, al entrevistar a Amalia Esquerdo, justamente es esa condición desde el origen, en ese grupo de mujeres
sí.
Más invisibles del parque históricamente y en general del mundo social,
sí.
Para hacerla visible, para sacar a la luz esos elementos que han dado solidez a todo el proceso del parque, ¿no?
Ajá.
Con los cuidados, los afectos, el sostén, el sentido común, digamos, también, muy a menudo, ¿no?
Sí.
¿Cómo eran aquellos debates finales de los 80 donde vosotras tenéis un papel importante? ¿Y qué proyectos llevabais a la coordinadora, el grupo de mujeres en aquellos momentos?
Fundamentalmente, como proyectos, comedor popular, el asunto de formación, tuvimos varios proyectos de formación, pues uno de cocina, que recuerdo, es que ya me falla hasta un poquito la memoria, estoy tirando de memoria, pero sí que planteábamos...
Cerámica, creo
recordar. Cerámica, efectivamente, varios proyectos, pero también he de decir algo, nosotros como colectivo de mujeres sí que hemos reivindicado siempre, bueno, pues el papel de desigualdad que tenemos nosotras, pero también es cierto que nunca ha sido como algo en contraposición a nuestras compañeras masculinas. Siempre ha habido un tema de espacio de encuentro y común. Nunca hacíamos una actividad exclusivamente solo para mujeres. Nos pareció siempre que lo que intentábamos era aportar nuestro punto de vista, nuestras sensibilidades, para compartirla con nuestras compañeras masculinas. No tanto como un elemento de contraposición, que a veces pues había que plantarse y seguimos haciéndolo. Es decir, compañeras, las heridas vienen por aquí y cuidado. Pero sí que nos ha parecido un enfoque muy de familia, entendiéndase bien, diciendo, bueno, tú no eres mi enemigo. No hago esto como para reafirmarme como grupo en contraposición, sino para aportar, incidir y que entre todas tengamos un espacio común.
Digamos,
nunca hemos hecho talleres solo para mujeres, por ejemplo, jamás.
Una comunidad entre iguales partiendo de la desigualdad y de las particularidades.
Efectivamente.
Ajá. De alguna manera te reencuentras con muchas cosas en tu vida, ¿no?
Sí.
Y el piso aquel, la avenida del Mediterráneo,
sí.
Afectos, amores, como no puede ser de otra forma, y sobre todo la música.
Sí.
La música ¿En las venas la llevas? ¿O de dónde te viene tanta...?
Bueno, pues yo vengo de 50% andaluza, hijo de sevillano, hijo de alicantina, y tanto en las dos familias pues tenemos artistas profesionales y no profesionales. Y yo, como hija de migrante, pues imagínate, primero mis padres estuvieron en Francia, como tantos de mi generación, yo soy francesa de nacimiento, y nos hemos criado con la música, o sea, y este barrio también es música. Es música, ya te digo, para gritar, para decir y para hablar. Y a partir de ahí, pues bueno, lo llevaba adentro y siempre ha servido para canalizar mi soledad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque dentro del proyecto comunitario, esto es como nosotros, pero cuando sales fuera, aún notas mucho más soledad. No encajas en ningún lado, no somos normales, podríamos llamarlo así. La violencia del mercado laboral, como mujer, en fin, muchas cosas. La música sirve para decir muchas cosas.
Y como también mujer en una sociedad patriarcal, lógicamente te toca también responsabilizarte muy mucho de tu entorno, ¿no? Tu entorno familiar, tu entorno cercano, del mismo grupo.
Claro. Y hay determinadas opciones porque no a veces no se suelen entender. Es curioso de que como mujer, evidentemente se ha hecho avances, ha habido compañeras que han dado hasta la vida por ello. Pero siempre también muy vinculado, que no digo que no sea importante, del terreno laboral, ¿vale? Sigue sin cristalizar esa igualdad, pero sí que ha habido ciertos empujes y hasta ahora las poderosas y poderosos lo ven políticamente correcto. Pero hay todo un terreno afectivo que, caray, queda mucho camino por hacer. Siguen habiendo las heridas, sigue habiendo la crónica social anunciada de todas las planillas de todos los días. Sigue habiendo una no aceptación de otras formas de feminidad que no sean las típicas establecidas. Por ejemplo, el no querer ser madre. Esto que parece una tontera, pues no lo es. Las mujeres que pensamos que la maternidad no es solo el camino, que es un camino maravilloso, pero que no es solo un camino, no creas que está también por nuestras compañeras y compañeros aceptado. Algo raro te pasa, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es todo un camino, el terreno de los afectos y de lamernos las heridas y de reconocernos en nuestra feminidad, tanto nosotras como vosotras, a lo del terreno masculino, que queda muchísimo por hacer. Y no sé dónde está la clave, francamente.
Una que se ha pasado, y lo digo en un sentido muy positivo, muchas horas en los locales de la coordinadora, aquel anfiteatro, sí. Posterior, el piso, ¿no? Ahí en la plaza Miguel Hernández, el primer piso, sí. El local sin número, como dices.
Ahora ya tenemos número, Carlos.
Ahora ya tenéis número, ya tenemos por fin hay número. Y muchas asambleas, ¿no? Muchas asambleas de esa coordinadora tan complicada, pero a la vez tan sencillo todo, ¿no? O sea, ¿cómo lo has vivido, ¿no? Todo este proceso, sobre todo en los 90, ¿no? Donde había todas esas tensiones. Tenemos dinero del anfiteatro al piso, nuevos proyectos, nuevas aperturas, Secretaría de la EAPN, desarrollo con aquellos dineros de nuevas iniciativas, sí. Dinero de fondo, aparición de profesionales. Ya sé que me como mucha etapa, pero lo que me importa hoy no es recuperar toda la historia de estos 25 años de la coordinadora, sino cómo Amalia Esquerdo vivió esos 90 enloquecidos donde se asentaron lo que hoy son diferentes iniciativas de la Coordinadora de Colectivos del Parque. ¿Cómo los viviste, Amalia?
Pues con mucha ilusión, con mucho miedo, con mucha precariedad y, pero sobre todo, sin ningún ápice de derrota. Me explico. La situación de todas las semanas una asamblea o dos, el tener que de verdad ejercer la tolerancia, el consenso, porque aquí no llegamos a conclusiones a mano alzada, de votos y tonterías de esas. Consensuamos, y a veces los procesos son largos y lentos, pero qué auténticos son. Miedo, efectivamente, todos los días te autocuestionas como persona y como militante y como mujer. El proceso de profesionalizarnos ahora, pues de una parte positivo en el sentido desde la autoformación, cómo vas aprendiendo y adquiriendo herramientas para ponerlas siempre, cuidado, al servicio de la asamblea, y esto es importante marcarlo. Esto es un periodo de autocuestionamiento constante, porque sin querer cuando te metes en ciertas mecánicas administrativas de conseguir recursos, pero sabes que te piden el papel A y B y C, te tienes que convertir casi en ingenieros en ese sentido, ingenieras, de ver cómo transformamos la violencia de la administración, y utilizo la palabra violencia porque la sufrimos y la vamos a seguir sufriendo, de cómo en un papel intentan recoger realidades que desconocen para dar cuatro recursos que suelen ser puntuales y paupérrimos, y cómo tú tienes que montártelo con la asamblea para que eso llegue a la gente de verdad y que de verdad la asamblea determine cómo eso se va a realizar, que de verdad haya poder sobre el recurso. Y tú no ser más que un mero instrumento para que eso sea una realidad. Y así ha de ser. Porque si no, la administración con sus papeles, sus órdenes de ayuda, etcétera, etcétera, lo que hacen es convertirte en un elemento subsidiario y, por lo tanto, dócil, ¿no? Y si algo no nos caracteriza es prácticamente no somos demasiado dóciles. Estamos siempre en procesos de lucha, de autocuestionamiento, y sin ir más lejos, esta tarde tenemos una muy importante, a las 8 de la tarde.
Amalia, históricamente coordinadora del parque, una coordinadora muy femenina en la gestión,
sí,
en las decisiones políticas,
sí,
en el aquí nos callamos todas, ¿no? Aquí hay que hablar todas y callarnos todas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, es desconocido esto, ¿no? El papel histórico vuestro de las mujeres en el parque, ¿no?
Pero supongo que ha sido, te quiero decir, yo creo que el trabajo día a día con nuestras compañeras es el de día a día, y aquí tenemos como seres humanos individuales que mirarnos por dentro todas y todos, porque todas llevamos el veneno del patriarcado, y hablo de todas y todos, o sea, no, las mujeres también de alguna manera a veces perpetuamos y reproducimos elementos de patriarcado, machismo, no me gusta ya utilizar términos que están ya demasiado manidos. Creo que en el terreno personal, en el tira y afloja y en la ilusión en el proyecto común, es donde debemos establecer otra forma de relacionarnos. Y ahí estamos, ¿eh? Llevamos 25 y no hemos encontrado ninguna fórmula mágica. Creo que las mujeres estamos presentes, creo que somos un elemento de conexión del grupo, pero creo que tampoco llevamos ninguna bandera. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, sí, sí.
No estamos en posesión de nada, ni como mujeres ni como hombres. Lo que queremos de verdad es conseguir un todas las personas, un nosotras mismas desde la persona. Y eso es un proceso personal interno muy fuerte, de que todos los días tienes que llevar cuidadito con cosas que en los poros de la piel te han inculcado desde chica y chico, desde pequeña y pequeño en andalú, lo he dicho, y que bueno, y que aquí estamos. Proyecto común, consenso, cuando vemos que entre comillas yo utilizo una broma, ¿no? Aquí hay gente de peso político importante, político me refiero de tradición, de que son varones. Y de que tenemos que estar las chicas diciendo, a ver, y les llamamos entre comillas, con mucha simpatía, dinosaurios, ¿sabes? Porque son gente de una fuerza, de una trayectoria que no pueden evitarlo y lo ponen a servicio de la asamblea. Bueno, pues no hay preocupación. También estamos nosotros para decir, compañero, ya está. Es decir, vamos otras, mujeres y hombres, que tampoco a veces en la asamblea tenemos tanto poderío a la hora de hablar.
Me interesa mucho, Amalia, me interesa muchísimo, porque lo viví con vosotras, esa resolución de un conflicto que se ha dado en casi todos los grupos sociales,
claro,
que es el conflicto de cuando se mete la mano en la caja. Sí. O sea, esa, para mi entender, resolución ejemplar de con la persona que lo hace, que lo reconoce, que
claro,
se compromete en la devolución,
claro,
que tiene que aguantar, entre comillas, y compartir su miseria con la gente que le lanza la suya. Que la gente nos pasa por encima de ella y hasta le respeta, pero a la vez le castiga duramente por lo que ha hecho y lo que significa.
Claro.
A mi entender, ahí vuestro papel de las mujeres fue fundamental.
Claro. Entre primero, porque la persona que tuvo esta incidencia con nosotros o este problema era una mujer, y tengo que decirlo. Por lo tanto, el tratamiento sí que requería de cierta delicadeza femenina, pero aunque hubiera sido un varón, quiero decir. Lo importante, ahí la sensibilidad, las mujeres estuvimos ahí, pero he de decir que estuvimos todas. Vuelvo a decirlo. Nosotros estamos muy orgullosos de ese proceso. El sentido fue de que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, hablamos con esa persona de una forma primero más privada hasta que lo reconoció, planteó su problemática, que eso no exime de nada, pero no deja de ser una de nosotras también, en donde alguien que llega a tener ese nivel de desesperación para hacer lo que hace, también hay que reconocerse en ese dolor. Nadie está libre de, ya está bien de lo de las culpabilizaciones de estas tan moralistas y tan antiguas, y por supuesto no íbamos a utilizar ningún mecanismo represor del Estado. Claro. El mecanismo era de nuestra casa, una asamblea en donde esta persona tuvo que recibir, evidentemente, todos los reproches y dichos de gente que trabajamos con la miseria, y el aquí meter la mano en la caja, me da igual 100 que 1000, es quitar dinero de la gente del barrio y de la gente, además, más, no quiero decir la palabrota, pero se puede decir, ¿se puede decir una palabrota?
Sí.
Pues más jodida.
Sí, sí.
En todos los sentidos. Eso tiene una responsabilidad. Yo creo que esta persona con ese proceso lo interiorizó. Creo que el asumir la realidad le supuso un aprendizaje mucho mayor que el haber irnos a un mecanismo de represor del Estado, un juicio, incluso una privación de libertad, que a nosotros ni a ella le iba a suponer nada bueno. Y sin embargo conseguimos consensuar una devolución del asunto en donde, bueno, hay un mecanismo de devolución que se está dando. También la familia de esta persona lo asume como algo propio, justamente porque lo planteamos encima de la mesa con honestidad y sin ansias de ningún tipo de revancha ni de odio, porque eso no nos lleva a transformar nada. Las cosas claras, por supuesto, esa persona dejó de trabajar en la estructura, esto es evidente, pues vamos, y lo que es, pero desde luego no hubo ningún tipo de denuncia porque fue totalmente, ya no necesario o innecesario, es que esta asamblea no funciona así.
Amalia, porque los 20 minutos pasan.
Vale.
Yo sé que podríamos hablar del grupo de música, de la cantidad de bolos, de las orquestas que saben de tu voz,
de tener que tomar
las pirulas para que la garganta esté en momento adecuado.
Sí.
Tu entrada en el mundo del teatro, la expresión, lo que ha significado en cantidad de sitios, poder disfrutar de tus habilidades.
Sí.
Evidentemente, saber lo que significa tener el colchón de Amalia cuando unas se plantean desarrollar un estudio sin recursos de viabilidad de la renta básica de las iguales en vuestro entorno. Nos dejamos muchas cosas, lo importante, 25 años.
Eso es lo importante.
Dando caña y construyendo una persona y unas muchas personas en un entorno coordinadora de colectivos del parque.
Efectivamente.
Amalia Esquerdo, Petons.
Petons a tots vosaltres, besos a todas, y porque no lo sé decir en más idiomas. Agradecidas quedamos y seguimos aquí en la lucha, esta tarde a las 8 de la tarde, asamblea.
Ahí nos encontramos. Ahí nos vamos a encontrar siempre. Petons.
Venga, un besico. Hasta pronto.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.